Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes Radio. Usted escucha la voz de Don Carlos Solé, el mejor relator uruguayo de todos los tiempos. 16 de julio de 1950, el balón sobre la derecha, Guilla que llega, espera a Barbosa que el centro salga hacia atrás, como en el primer centro y en el gol de Schiaffino, y ahí Alcides Guilla la clava en el primer palo y la clava en la historia para siempre. 65 años después de este hecho, horas después, apenas de haberse cumplido el aniversario de esta hazaña, la más grande de toda la historia, Alcides Guilla nos dejaba para siempre. Como que estaba esperando el llamado divino, pero quería vivir una vez más el momento. Tan es así que lo habían llamado hace poquito y nos van a decir si estamos en lo cierto o no. Hacía pocas horas del Salón de la Fama de la FIFA que está en Pachuca para decirle que iba a ser ingresado a él y que tenía que estar presente en el acto tan solemne. La vida se lo llevó y nos llevó también a nosotros a conocer a su hijo, Arcadio Guilla, que aquel día emocionadamente llegó a recibir ese premio que su padre merecía eternamente. Arcadio, Leo Vega te saluda, te escucha Omar Orlando Salazar, te escucha Elizabeth Patiño. ¿Qué sentís cada vez que volvés a escuchar el relato de Carlito Solé del gol de tu viejo? Bienvenido.
Bienvenido, bueno, muchas gracias. Antes que nada, saludar a toda la audiencia de vuestra radio. Y buenos días, con días muy frío acá en Uruguay. Y bueno, es un sentimiento, viste, encontrado, porque hoy se tendría que festejar la hazaña más grande de la historia del fútbol. Y a la vez, lamentablemente, tuvimos que soportar la desaparición de papá. Pero bueno, como aprendí de papá siempre que me decía que la vida continúa y la persona nunca se va porque siempre permanece en el corazón y mientras la recuerden seguirá siendo viva. Es un día especial tanto para nosotros como para los brasileros. Un día especial para Uruguay porque se festejó otro campeonato mundial, un campeonato mundial que estaba hecho para Brasil, para salir campeón. Y bueno, como siempre, un grupo uruguayo le arruinó la fiesta y nos coronamos campeones dentro de, creo que inclusive lo ha dicho la FIFA, una de las mayores hazañas del fútbol a nivel mundial.
Arcadio, yo sé porque te conocí ahí en Pachuca, lo que fue muy grato y nos emocionamos los dos, de que naciste en Italia, porque cuando eso tu viejo estaba jugando en la Roma. Anoche hablábamos, dialogando nuevamente, y me contabas que es increíble cómo todavía te llaman de todas partes del mundo, a veces viajás para recibir ciertos homenajes. ¿Cómo sigue viva esta hazaña y cómo sigue vivo ese gol de Alcides Edgardo Guilla? ¿Alguna anécdota de los últimos días que te haya pasado con referencia a este hecho?
Bueno, sí, tú sabes de que cosas que yo jamás me podía imaginar. Yo nací en Italia y yo no sabía nada del Mundial de Maracaná. Para mí, papá era un jugador de la Roma. Y yo me vengo a enterar, vengo a entrar en el túnel del tiempo de Maracaná con 9 años cuando regreso a Uruguay, porque en la escuela mis compañeros empezaron a hablar de Maracaná y yo no sabía qué era el Maracaná. Hasta que después, bueno, empecé a indagar, empecé a hablar con papá, empecé a hurgar, porque nadie me decía nada. Y bueno, y ahora fíjate que no hace mucho me hicieron una entrevista de la India, desde la India, inclusive salió el artículo en inglés y en hindi, que yo jamás, no sé, me podía imaginar que me contaron, dice, su padre acá en la India es un héroe. Fíjate vos de que, no sé, porque uno piensa Brasil, Europa, más o menos sabés con el fútbol, pero llamarte de la India para hacerte una nota porque es considerado un héroe, ya eso para mí es, no sé, llegó al máximo, ¿me entiendes, no?
Uh-huh. Ahí está Elizabeth Patiño, Omar Orlando Salazar, el hijo de la leyenda, Arcadio Guilla, creo que Elizabeth lo llegó a ver en el Salón de la Fama, adelante.
¿Cómo estás, Arcadio? Te mando un fuerte abrazo. Gracias por regalarnos estos minutos. Y obviamente leyendo un poco y recordando aquel momento. Para muchos fue el héroe del Maracaná, pero para otros fue el verdugo. O sea, hay como esta parte de la historia que fue lo extraordinario, ¿no? Y creo que todos lo recordamos, pero también hubo mucha gente que terminó sufriendo por el resultado de este partido. ¿Hubo alguna anécdota que recuerdes de alguien de, oye, es que cómo pudo haber pasado esto, sufrimos tal, o todo siempre ha sido alabanzas y situaciones de festejo y de fiesta, o hay reclamos?
No, mira, yo cuando estuve en Brasil, estuvimos hace un año, y yo nunca digo nada, no hablo porque no me gusta, ¿viste? Aparte, no sé cómo lo pueden tomar hoy en día, porque las generaciones han cambiado y se va pasando de una generación a otra el hecho de esa derrota. Y bueno, conversando con alguien, con un brasilero, fíjate que me dice, pero ¿y cuál es su apellido? Le digo, bueno, yo soy Guilla. Guilla, me dice, sí. Pero usted es algo de nuestro verdugo, dice el que me dice, soy el hijo. Y el hombre, tú sabes que llama a la señora, dice, vení, me dice, mirá, aquí está el hijo del héroe. Yo, en Brasil, soy el hijo del héroe. Es una cosa que para mí me quedó. Y ellos dicen que sí, porque lo quieren mucho a papá en Brasil. Y lo respetan porque ellos entendieron que en base a eso que pasó en Brasil, esa lección claro. que recibieron, Brasil después fue 5 veces campeón. ¿Me entiendes?
Omar.
Sí, con el saludo para Arcadio. Me gusta mucho leer la frase de los técnicos, de esas que se han quedado para siempre en la historia. Soy de aquellos de rescatar esas frases, y rescato unas del maestro Oscar Washington Tavares, Arcadio, donde él dice, por ejemplo, lo que enaltece a Uruguay de 1950 es las condiciones en que ganó, pero no porque fuera inferior a Brasil futbolísticamente. Y después dice, con relación a la garra charrúa, dice, a nosotros nos identifican por la garra charrúa, Alemania, ¿cómo le llamamos? O sea, cosas como esa donde prácticamente él enaltece demasiado lo que es siempre la entrega, el sacrificio, el carácter del jugador uruguayo, y que bien vale la pena traerlo a colación por esto de la conmemoración, de la celebración del maracanazo. La pregunta para ti sería, Arcadio, de lo que fue tu papá, ¿qué cosa hubieses querido asimilar, tomar como formación?
Bueno, lo que no pude asimilar fue la capacidad que tenía él para jugar al fútbol, lamentablemente, porque segundas partes siempre no fueron buenas. Pero yo lo que aprendí de él, la verdad, es la humildad, los valores que me transmitió, los valores como jugador, como deportista y como persona y como padre. Y hubiera querido nacer en aquella época del 50, del partido antes, para poder tener la vivencia propia, ¿no? Porque yo ahora, es lógico, cada vez que veo el gol o los relatos o lo que he conversado para papá, yo me introduzco en un túnel del tiempo y es como si estaría viéndolo. Pero la verdad que no pude tener y no pude asimilar esa capacidad que tenía él de jugador de fútbol. Era un adelantado, según lo que me habían dicho en Roma, compañeros de él. Dice, tu padre era un adelantado para la época. Y bueno, pero me pudo transmitir otras cosas que para mí fueron muy grandes, ¿no? Los valores de una familia, los valores de una persona en la sociedad, los valores de la humildad, porque el hombre grande es el hombre humilde, el hombre que nunca hace o alaba sus hazañas o sus hechos. Y bueno, y eso es importante. Papá era un hombre común que iba por la calle, lo saludaba a todo el mundo, y él se brindaba con los niños o con la gente y hablando, y nunca hizo alarde ni hizo como se puede, como hay algunos que pueden hacer ahora, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, era un campeón del mundo de una hazaña, de la hazaña mayor, yo creo, a nivel del fútbol mundial, que ya te digo, está reconocido por la FIFA, y bueno, todo el mundo, mirá, hace cuestión de 2 días ahora salió un documental en la BBC donde yo aparece mi imagen hablando justamente de eso. O sea, que han aparecido un montón de cosas de todas partes del mundo, que eso quiere decir que es lo que transmitió papá a nivel mundial, ¿no? De lo imposible hacer lo posible. Y eso me gustaría, la verdad, hacer aquello de lo imposible, lo posible.
Es un ejemplo y además, como decimos siempre, ¿no? Está en nosotros. Decía el poeta, no te quedes en el Maracaná o en el maracanazo, pero llévalo siempre colgado como una escarapela. Y yo creo que en los momentos que a veces todos podemos tener temor, nos escondemos en ese pasado de hombres valientes y de hombres victoriosos para ser un país tan pequeño y a la misma vez salir de momentos tan difíciles. No solamente como jugadores, sino como hombres. Lo vamos a buscar al fondo de la historia y no nos podemos perdonar, como decimos nosotros, ser maulas, ser cobardes. Podemos ser cualquier cosa, pero los uruguayos no tenemos derechos a ser cobardes por este tipo de hombres. Ayer escuchaba a Barbosa, que falleció hace un tiempo. Como llegó la fecha, también en Brasil pasaron remembranzas de esto y hablaba de la genialidad de tu viejo. Barbosa reconocía de que él esperó en esa jugada lo mismo que pasó en el gol de Guilla, en el gol de Schiaffino, un centro hacia atrás, y que tu viejo hizo la ilógica, por eso lo del adelantado, cuando él pensó que el paso era hacia la derecha para esperar el centro, la clava en el primer palo. Y Barbosa dice que pasó de ser héroe a ser villano y mostró una gran cosa que tienen los brasileños, por los cuales yo siento gran admiración, no solamente por su habilidad futbolística, sino por la gran humildad, que supieron aceptar lo que sucedió y que vieron con admiración y no vieron con odio al rival que en ese momento les arruinó la fiesta. Creo que esa es la base de la grandeza del fútbol brasileño y eso es una gran lección de que hay que saber perder para poder en algún momento llegar a ser ganador.
Sí, fíjate cómo será la cosa de que cuando termina el partido, después en la noche, mientras el grupo de uruguayos estaba festejando en una habitación, que hicieron una colecta porque no encontraron al tesorero que se había ido, o sea, comiendo unos sándwiches y una cerveza, Otulio Varela se apartó de eso y se fue por los bares de Brasil y lo reconocieron y se abrazó llorando con los vencidos. Y fue una unión que hoy en día no lo podías hacer, porque hoy en día si tú vas a un país y ganas un partido y salís a la calle, ya te aseguro que no volvés de repente, ¿no?
No.
Ahí está, porque se ha transmutado todos aquellos valores, ha cambiado. Y hoy en día el deporte se ha convertido más en una guerra que en un espectáculo y en una alegría, donde, bueno, el que perdió, hoy perdimos, mañana vamos a ganar y ya está. Y entonces tú fíjate de que justamente es eso. Y la garra charrúa, que a veces nosotros, la gente lo puede interpretar mal, no es ir y pegar patada o poner cara de malo. No, no, la garra charrúa es decir, yo tengo que dar lo máximo de lo que puedo dar y llevar adelante y lograr aquello que parece imposible y lo logro. Siempre como esa gente lo hizo jugando al fútbol. Por eso Julio Varela le dijo, bueno muchachos, después del primer gol, acá hay que meter para adelante porque lo único que sirve es ganar. Dice, salir segundo no sirve para nada. Bueno, y justamente es eso, eso es la garra charrúa. Apretar los dientes y salir a jugar sabiendo lo que tú puedes dar. Y no dar patadas, o no. Jugar sí, jugar al fútbol, porque el fútbol es un deporte de contacto, se juega fuerte, algunos no. Pero eso es la garra charrúa. Y esos son los valores que se tienen que transmitir, que se han transmitido, y hoy lamentablemente Uruguay está viviendo a la sombra de eso del 50, porque claro, no hemos podido repetir. Hemos podido repetirse un cuarto puesto, pero el cuarto puesto también lo obtuvimos en el año 70.
Antes no lo festejábamos.
Ahora. No, no. Lo que pasa, claro, que fíjate, con el correr de los años, las nuevas generaciones, al escuchar todo eso, necesita esta ávida de triunfos, de poder ellos festejar algo. Y bueno, y hay que aprender, pero no se aprendió todavía.